ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम कंतो डेसिमो कैपिटलो ट्रेसे ब्रह्मा रोबा लोस निños y los llaneros verso 3 traducción significado por su divina gracia de la Santa Swami Prabhupada. Srinushvavahito Rajan
Srinushvavahito Rajan
Api Guyam Vadami Te
Api Guyam Vadami Te
Bruyuk Snigdasya Shishyasya Gurava Bhuyam Apyuta
Gurava Bhuyam Apyuta
Srinushvavahito Rajan
Srinushvavahito Rajan
Api Bhuyam Vadami Te
Api Bhuyam Vadami Te
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Gurava Bhuyam Apyuta
Gurava Bhuyam Apyuta
Srinushvavahito Rajan
Srinushvavahito Rajan
Api Bhuyam Vadami Te
Api Bhuyam Vadami Te
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Gurava Bhuyam Apyuta
Gurava Bhuyam Apyuta
Srinushvavahito Rajan
Srinushvavahito Rajan
Api Bhuyam Vadami Te
Api Bhuyam Vadami Te
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Gurava Bhuyam Apyuta
Gurava Bhuyam Apyuta
Srinushvavahito Rajan
Srinushvavahito Rajan
Api Guhyam Vadami Te
Api Guhyam Vadami Te
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Bruyuk Snigdhasya Shishyasya
Gurava Guhyam Apyuta
Gurava Guhyam Apyuta
Srinushva
Srinushva
Por favor, escucha.
Avahita
con gran atención. Rajan,
oh rey,
Maharaj Pariksit,
api,
aunque, Guyam,
muy confidencial.
Y en paréntesis, pues el hombre común.
No puede comprender las actividades de Krishna.
Vadami, explicaré.
Te,
a ti.
Bruyu,
explicar.
Snigdhasya,
sumiso. Shishyasya, de un discípulo. Gurava,
maestros espirituales.
Guyam,
muy confidencial.
Api Uta, a pesar de ello. Ore, ten la bondad de escucharme con gran atención. Aunque las actividades del Señor Supremo son muy confidenciales y no puede comprenderlas el hombre común, te hablaré de ellas, pues si el discípulo es sumiso, los maestros espirituales le explican incluso aquellos temas que son muy confidenciales y difíciles de entender. No hay significado, seguiremos con los siguientes versos hasta el 8 incluido. Tathaga vadanan mrityo rakshitva vatsapalakam saritpulinam aniya bhagavan idam abravit. Después de salvar a los niños y a los terneros de las fauces de Agasura, que era la muerte en persona, el Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, los llevó a todos a la orilla del río y les habló con las siguientes palabras. Aho tiram yang pulinam vayasya vakeli sampan mridulachya balukam utatsaro gandari tali patrika dvani pratidvana lasadruma kulam. Mis queridos amigos, mirad lo hermosa que es la ribera de este río, con su agradable atmósfera. Y mirad las flores de loto, que a punto de florecer atraen con su aroma a los pájaros y abejas. El zumbido de las abejas y los gorjeos de los pájaros encuentran su eco en los hermosos árboles del bosque. Además, aquí la arena es muy fina y limpia. Así pues, este lugar es sin duda el mejor para nuestros juegos y pasatiempos. Significado. La descripción del bosque de Vrindavan que Krishna presenta en este verso corresponde a hace 5.000 años, en la época de los Acharyas Vaishnavas, hace 300 o 400 años. La situación seguía siendo la misma. Kujat kokila hansa sarasaguna kirne mayara kule. Sat Goswami Ashtakam describe el bosque de Vrindavan. Son todos pájaros. Kujat kokila hansa sarasa y mayurakule, que son los picos, los pavos reales. En el bosque de Vrindavan siempre se escuchan el gorjeo de los pájaros y el canto de los cuclillos, coquila, los patos, hansa, y grullas, sarasa, y además está lleno de pavos reales, mayurakule. Esos mismos sonidos y esa misma atmósfera predomina todavía hoy en la zona donde está situado nuestro templo de Krishna Balaram. Todo el que visita este templo se siente complacido de escuchar el gorjeo de los pájaros tal y como se describe en estos versos. Kujat kokila hansa sarasa. 1977. Sí, en el 75-76. Cuando estuvimos ahí, no había edificios alrededor de Krishna Balaram. Eso eran las afueras de Vrindavan. Y todo era bosque. Y un montón de pavos reales en los árboles. Tantos que normalmente a veces se molestaban. Con tanto miau, miau, ¿no? Por las mañanas. Y sí. Como Prabhupada dice, muchísimos pájaros por ahí. Y hoy en día es un poco diferente. Hay tantos edificios que el bosque ya está, para ir hasta el bosque prácticamente está lejos. A veces se escucha algún pavo, pero ya son muy pocas veces. Así cambian las cosas. Hace 5.000 años, 500 años, hace 40, 35 en el caso, y ya no es, ahora se escuchan los sonidos de los Toyotas y los Hyundais y los principalmente y motos rápidos que van así y todo el mundo horn, no, please horn, eso es lo que ponen en inglés, por favor usa el claxon, ¿no? Y sí, lo usan. Y esos son los sonidos que predominan
a la superficie, pero debajo de todo está el Vrindavan trascendental que nunca cambiará. Y la descripción que tenemos aquí, desde luego, si alguna vez estaremos en el mundo espiritual, Goloka Vrindavan, sin duda va a predominar de nuevo el sonido de estos. Kuja Koki Lahansa Sarasa Gana Kirne Mayaru Mayurakule. Verso 6. Atra Vaktavyam Asma Bir Divarudham Sudaritaha Vatsa Samipe Prakpitva Charantu Shanakaistrinam. Krishna sigue hablando a sus amigos. Pienso que debemos almorzar aquí, pues ya se ha hecho tarde y todos estamos hambrientos. Aquí los teaneros pueden beber agua, pasear tranquilos de un lugar a otro y pastar en la hierba. Verso 7. Tateti payayit varva vatsan arudhya shadvane mukva shikyani buduyu samam bhagavata muda. Aceptando la propuesta del señor Krishna, los vaqueritos hicieron que los teaneros bebiesen agua del río y a continuación los ataron a árboles rodeados de hierba muy verde y tierna. Los niños abrieron entonces sus cestas y se pusieron a comer con Krishna llenos de placer trascendental. Krishnasya Vishvak Ururaji Mandalaya Abhyanana Ula Drisho Vrajarvaka Saho Pavishta Vipine Vireyush Shara Yatam Boruha Karnikaya. Como el verticilo de una flor de loto, rodeado por sus hojas y pétalos, Krishna se sentó en el centro, rodeado de los muy hermosos vaqueritos que formaron círculos en torno a él. Cada uno de ellos buscaba a Krishna con la mirada, pensando que tal vez Krishna le mirase a él. De ese modo, todos ellos disfrutaron de su almuerzo en el bosque. Y esa es la pintura que creo que todos conocemos. Krishna ahí sentado en el medio y todos alrededor. Y ya se está acercando Brahma con su cisne a ver qué está pasando, porque el capítulo es Brahma roba los niños y los teneros, pero todavía no ha llegado. Significado: el devoto puro siempre puede ver a Krishna, como se afirma en la Brahma Sangita, Santak Sarai Varidayeshu Vilokayanti, y como el propio Krishna indica en la Bhagavad Gita, sarvatak pani param tat sarvatokshi shiro mukham. Si por acumular actividades piadosas, krita punya punya, nos elevamos al plano del servicio devocional puro, siempre podremos ver a Krishna en lo más hondo del corazón. Quien alcanza esa perfección posee la belleza plena de la bienaventuranza trascendental. El actual movimiento para la conciencia de Krishna es un intento de mantener a Krishna en el centro, pues con ello todas las actividades resultarán por naturalezas hermosas y bienaventuradas. Lo que queremos lograr. Solo dices un intento, hay que intentarlo, pero si se hace bien, el resultado será ese. Krishna se mantiene en el centro y todo lo que los devotos hacen va a resultar en algo hermoso y lleno de bienaventuranza. Susukam kartam abhyayam. Krishna mismo dice en Bhagavad Gita. Porque eso es la naturaleza del mundo espiritual. Si todo el mundo actúa en el plano del alma espiritual, con el alma suprema en el centro,
todo adquiere esa cualidad espiritual, incluso estando en este mundo. Eso es posible. Y vamos a ver lo que aquí Bhagavad Gita, que los devotos, primero Brahma Samhita, pueden ver a Krishna en su corazón, Santa Sadaiva Rida Yeshu, dentro del corazón, Vilokayanti. Y también Krishna dice algo parecido. Él dice, eso es capítulo 13, la naturaleza de disfrutador y la conciencia. En el verso 14, Krishna habla Sarvataktani Padam, Sarvato Shiromukham. Por doquier están sus manos y sus piernas y sus ojos, sus cabezas y sus caras, y él tiene oídos por todas partes. De ese modo existe la superalma omnipresente en todo. Porque de eso es la Dhamma Samhita, Santa Sarayla, Rida Yesho Vilokayanti, que los devotos ven a Krishna en el corazón, superalma. Y el significado dice que así como el sol existe y difunde sus rayos ilimitados, así mismo existe la superalma, la suprema personalidad de Dios. Él existe en su forma omnipresente y en él existen todas las entidades vivientes individuales, desde el primer gran maestro Brahma hasta las pequeñas hormigas. Existen infinidad de cabezas, piernas, manos y ojos e infinidad de entidades vivientes. Todo ello existe en y sobre la superalma. Por lo tanto, la superalma es omnipresente. Sin embargo, el alma individual no puede decir que tiene sus manos, piernas y ojos en todas partes. Esto no es posible. Si ella cree que mientras se encuentra bajo la influencia de la ignorancia no está consciente de que sus manos y piernas están difundidas por doquier, pero que cuando adquiera el debido conocimiento llegará a esa etapa, su pensamiento es contradictorio. Esto significa que como el alma individual ha quedado condicionada por la naturaleza material, no es suprema. El supremo es diferente del alma individual. El Señor Supremo puede extender su mano ilimitadamente. El alma individual no puede hacerlo. En el Bhagavad Gita el Señor dice que si alguien le ofrece una flor, una fruta, un poco de agua, él la acepta. Si el Señor se encuentra lejos, ¿cómo puede hacer la cosa? De ahí, la omnipotencia del Señor, aunque se encuentra en su propia morada, sumamente lejos de la tierra, puede extender su mano para aceptar lo que cualquiera le ofrezca. Esa es su potencia. En la Brahma Samhita 5.37 se dice, Goloka eva nivasyati atilatma buddha, aunque él siempre está dedicado a disfrutar de pasatiempos, en su planeta trascendental es omnipresente. El alma individual no puede decir que es omnipresente. Pues, luego, este verso describe al alma suprema, la personalidad de Dios, no al alma individual. Pues aquí está Krishna en sus pasatiempos. Y luego parte de ese pasatiempo va a ser cuando Brahma roba a los niños y los terneros, que Krishna se va a convertir en ellos. Se va a expandir. Y hay una pintura donde también se ve la superalma, ¿sí?, en cada uno. Y eso es su omnipotencia. Él está por todas partes y cuando hay devotos que le quieren ver o que le quieren ofrecer algo, el Señor Supremo extiende su mano y acepta. Lo puede hacer. Eso es su potencia, propósito. Él puede extender su mano para aceptar lo que cualquiera le ofrezca. Y es siempre omnisciente también. Eso es parte de la explicación que cuando se habla del kshetra, que es el cuerpo, que nosotros sí podemos estar conscientes de nuestro propio cuerpo, aunque incluso eso es limitado, hasta donde estamos conscientes de lo que está pasando ahí dentro, más o menos. Pero en realidad no, ni siquiera sabemos cómo se digiere lo que estamos comiendo y muchas otras funciones que el cuerpo lleva a cabo. Nosotros ni idea, todo aparentemente automático. pero por lo menos lo que son impresiones o las sensaciones de algo agradable, desagradable, eso sí, somos conscientes, pero no de otros cuerpos. Pero Krishna sí es consciente de todo, omnipresente y omnisciente. Es la diferencia que siempre se va señalando, porque esa filosofía que sí, nosotros somos Dios, todavía está por ahí y es tan ridícula. Y con la explicación que ahora mismo sí, quizás yo no soy consciente de todo porque de momento estoy cubierto, pero con un poco de meditación y adquiriendo jnana me voy a convertir y me voy a elevar y finalmente llegar a ese nivel del Brahman y convertirme en todo. Prabhupada, simplemente el argumento sencillo es, eso significa como el alma individual ha quedado condicionada ahora mismo, pero no es suprema, porque el alma suprema nunca cae en esa situación de momento me he olvidado, tengo que meditar. So, es un concepto y un poco, se puede decir ridículo, por lo menos ignorante.
Pero uno podría argumentar diciendo cuando uno lee los epístolas se podría argumentar diciendo bueno, en algún momento también Krishna también estaba cubierto o Rama estaba cubierto, porque supuestamente uno podría decir bueno, no estoy en un estado de olvido, sino estoy en un estado de cobertura. ¿No?
Cobertura.
Sí, de que está cubierto. Como hay ejemplos así de grandes devotos que también en algún momento estaban como cubiertos, que no, ¿cómo se dice? Cubiertos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué se podría decir al respecto? Porque uno podría argumentar así, ¿no? Se podría decir, no es un estado de olvido, sino un estado de...
De mi propio pasatiempo.
Sí,
esa es la idea, ¿no? Que es un pasatiempo mío. Y ahora juego que estoy en el olvido, pero en realidad muevo el sol y la luna. En realidad, si analizamos nuestra condición en este mundo, uno... O sea, ¿qué tipo de pasatiempo que estamos sufriendo? Nacimiento, muerte, enfermedad, vejez, muchas condiciones que están fuera de nuestro confort, que no nos gustan, y explicar que todo eso son pasatiempos es eso ridículo. Yeah. ¿Cuántas cosas hay que no quiero, pero yo no puedo cambiarlas? Entonces, creo que no es evidente para cualquiera que sea honesto que decir que en realidad yo soy el supremo, pero ahora mismo eso es mi pasatiempo, menudo pasatiempo. En el caso de Krishna, tal como se explica, eso sí es diferente, porque en primer lugar Krishna nunca, como Prabhupada a veces dice, nunca vemos a Krishna sufriendo, ¿no? Siempre está en éxtasis, en bienaventuranza, tocando la flauta. E incluso cuando con Madre Yashoda hay algún pasatiempo donde él llora, pero incluso eso en realidad es lleno de bienaventuranza. Y todo eso solamente ocurre por el deseo de Krishna. Él tiene el control supremo y hace todos los arreglos para disfrutar de la manera tal como se explica en el Srimad Bhagavatam o en otras escrituras donde se describen los pasatiempos. Pero es distinto. Nosotros somos forzados a hacer cosas que no nos gustan y Krishna al revés arregla todas las cosas a su gusto. Y creencia. Incluso cuando viene a este mundo, como dice en Bhagavad Gita, yo vengo por mi energía interna, no por karma. Nosotros estamos forzados a aceptar cuerpos que no nos gustan en muchos casos, en la mayoría de los casos. Hay algunas personas que sí, tienen por el karma, el buen karma del pasado, un cuerpo, digamos, dentro de lo que cabe, de los mejores, un aspecto, especialmente cuando el aspecto físico es muy atractivo, uno cree que, wow, he tenido mucha suerte. Y hay esas medidas que ponen ideales, ¿no? Tanto centímetro, los ojos y la nariz, y las proporciones de una cara cuando nos parece muy hermosa. Es matemático, no puedes medir, y si no, ya está. Ya es, y más que se aleja de las proporciones, más feo se pone. ¿No? La gente sufre cuando es fea, por mal karma, ¿no? La fealdad también es síntoma de mal karma, y uno intenta arreglarlo. Y más que se intenta arreglarlo, más feo se pone. Eso también. Y hay, bueno, no quiero inspirar a hacer cosas, pero en internet se puede buscar. Hay ya, ¿no?, las muestras de los resultados de la cirugía plástica, que son realmente espantosas, ¿no?, los resultados. Gente que se ha quedado, pero... Y ya eso ya no tiene remedio. Una vez que metes mano, uno casi dice, mira, tal fea como era antes, era en comparación hermosísima. Es el mundo material, es así. So Krishna no tiene ese problema. Nosotros eso, estamos forzados a aceptar condiciones y circunstancias que están en contra de nuestros deseos y nos hacen sufrir, y pues Krishna no. Aparte que, bueno, los otros argumentos que siempre damos, levanta la colina con la izquierda, con el meñique, esas cosas, o muestra tu forma universal. Bueno, de momento no quiero mostrarla para no asustar a nadie, pero la tengo ahí, sí, algún momento. Y tú tienes que ser cualificado, tienes los ojos para verla. En realidad está ahí, pero tú, como eres, estás cubierto, no puedes verlo. Esas son todas tonterías. No, Krishna es el alma suprema, y él arregla todo completamente como él quiere. Como se dice en Brahma Samhita, incluso el mundo material, Maya, es como una sombra que se mueve según su deseo, como una sombra. La mano se mueve y la sombra se mueve con la mano. No tiene independencia. Todas son sus energías. Él es la fuente de toda energía, y todas las energías están a su disposición y hacen todos los arreglos para que todo sea a su gusto y para su placer. Incluso las estaciones en Vrindavan pueden estar todos a la vez, a veces, o pueden cambiar según como Krishna quiera. Todo se arregla. Yoga Maya hace todos los arreglos. Incluso el supuesto olvido también es un arreglo según el deseo de Krishna. Es tan perfecto que realmente Krishna puede olvidar que él mismo es la suprema personalidad de Dios. Y los devotos también. Eso es la característica de Vrindavan. En Vaikuntha todo el mundo es consciente de ello, y por lo tanto no hay tanta intimidad, pero aquí, como los pastorcillos que pueden estar sentados con Krishna y lo ven como su mejor amigo, uno más de ellos, pero él está en el centro y todo el mundo se siente atraído. Pero nadie no quiere pensar que él es el Señor Supremo. Eso interfiere con el sentimiento de amistad, o en el caso de nosotros, la madre, el padre, las gopis también. Profesor Vrindavan, aquí tenemos ahora este capítulo y ya veremos. Brahma, desde luego, él se confunde porque él tiene sí la visión y la comprensión que eso es el Señor Supremo. Y ahora se dice que él está ahí como niño y no, eso no cuadra, no lo entiendo. Y lo va a poner a prueba y a ver qué pasa. Y Krishna le enseña. Y todo también es un arreglo de Krishna. ¿Por qué? Porque las madres de los otros gopas e incluso las vacas, todos tienen un afecto vatsalya rasa maternal con Krishna y lo quieren tener como su hijo. Pero Madre Yashoda es la madre y las gopis sí, las mayores lo tienen como el niño de la vecina, y las vacas también se pueden acercar, pero no es exactamente igual. Entonces Krishna hace un arreglo. Deja a Brahma robar a todos los niños y todos los teneros, y él se expande y va a ser durante todo un año cada niño y cada tenero, y las vacas y las gopis, las mayores, van a tener a Krishna durante todo el año realmente como su hijo, en forma de su hijo, del supuesto otro hijo, y así Krishna cumple el deseo de sus devotos. Muy interesante. Es como levantar Govardhan. He escuchado esto hace poco y nunca lo había escuchado antes y me parecía muy interesante. ¿Por qué Krishna levanta? O sea, hace solo arreglo para levantar la colina Govardhan. Durante 7 días está con todos los devotos unidos, con todas las diferentes razas a la vez, que normalmente no ocurre en Vrindavan. Con las gopis por la noche, bailar, con los amigos durante el día, y no está con los padres, y los padres sufren aparentemente cuando se van por la mañana y van detrás, y al final hay que volver todo el mundo al pueblo, nosotros nos vamos con las vacas, y no van a ver a Krishna durante todo el día. Pero cuando se levanta Govardhan, todos están allí porque no hay otro sitio donde ir. Entonces ahí están con él día y noche durante 7 días y 7 noches, todos juntos. Un aspecto interesante. Pues así son los lilas de Krishna. Tenemos 8 minutos, así voy a cumplir con la norma, porque aquí esto no hay que olvidarlo. Hay que terminar a las 8:45, incluyendo preguntas. O sea, tenemos 7 minutos para comentarios y preguntas.
Por ejemplo, un devoto mejor de Jesús o de alguna otra, por ejemplo, él, si es muy sincero, ¿dónde será donde iría?
¿Sí? ¿Dónde iría? Nacerá de nuevo. Para aprender más y elevarse más. Probablemente. Probablemente. Si es muy sincero, sí. Krishna va a hacer un arreglo porque hay que desarrollar el rasa con él. Verlo como padre no es exactamente es el principio de por lo menos aceptar el Supremo. Pero en realidad Krishna quiere ser el hijo. Nosotros.
Entonces a lo mejor como Jesús, y a lo mejor es como una expansión de Krishna.
No es una expansión, es una jiva, pero es empoderada.
Entonces es como un tipo de raza.
No, la raza, ya sabemos lo que es la raza, es el padre. Es un raza que no está en los 5, por lo menos de Goloka Vrindavan. Narayan es como y un poco como padre, en cierto modo. No lo sé, voy a especular, quizás hay un planeta Vaikuntha donde Y la pregunta es, por ejemplo, ¿quién me hace como esposo, no? Pero eso es un poco rarillo, ¿no?
No sé si quién me hace
como esposo. Tener al maestro espiritual como esposo.
No, a Dios.
Ya, pero...
No es, bueno, no vamos a hacer interpretaciones tampoco
por
interpretativas, porque no debemos, pero yo vamos. Pero realmente, al tener un esposo, es que es la entrega total. Y realmente, según el catolicismo, tiene su entrega. Yo he visto, porque está en el catolicismo, y he visto que hay una entrega real, porque hay personas con muchos títulos que están fregando, que están haciendo cosas y para ellos no lo es, están entregados en su servicio. A eso se le llama esposo, la entrega espiritual según la religión.
Krishna sabrá lo que va a ser el destino de cada uno, y si hace falta, como pienso quizás, de ir a otro, ¿no?, otra universidad para desarrollarse más, puede, o qué sé yo, de repente hay un planeta donde van y ahí estarán. ¿Puede?
Me pregunta como, a lo mejor, bueno, están, por ejemplo, con tu tema más o menos, según los devotos. Entonces, a lo mejor, según el devoto, según su tendencia psicofísica o así, tendría como su raza, a lo mejor, que le gusta más el raza como.
Puede ser, es como, sí, hay algo. Como en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, hay unos devotos que son devotos de Ramachandra. Y no van a cambiar, aunque en el pasatiempo, para mostrar como qué fiel son, hay un intento de hacerles cambiar. Hasta Chaitanya Mahaprabhu mismo le dice, mira tú, Radha y Krishna, ¿qué te parece? Y luego el devoto viene después de toda la noche no poder dormir y dice, mira, no puedo. Tengo el corazón, está entregado a Raguna. ¿Y ahora qué hago? No puedo cumplir con tu instrucción y tampoco puedo dejar ser devoto de Ramachandra. Mi vida ahora es como, me voy a suicidar prácticamente, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu le abraza y le alaba. Que fiel un sirviente así, que no bajo ninguna circunstancia deja los pies del otro de su amo. Y así depende, ya es muy individual el sentimiento, la relación que uno tiene con el Señor Supremo, y Krishna tendrá para todos su sitio. Por eso no vamos a especular, no sabemos, porque es, la variedad es ilimitada. Y devotos son devotos y cada uno tiene su raza. Y ya, entre él y el Señor. Bueno.
Es decir, que en nuestra filosofía también existe el amor conyugal. Entonces, bueno, a eso me refería, antes dicho, no especular.
Ya.
Porque también en el nuestro
también existe. No, por supuesto. ¿Algo más? 3 minutos. Hay que la cabeza. ¿Qué podría decir? Algo inteligente. Eso es lo más difícil. Hacer preguntas inteligentes. A ver, pongamos. No nos viene. Terminamos aquí. Sanchita Prabhupada, Kinta, Kantara, Shrimad Bhagavatam, Kinta.